En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. Vicente Jiménez, casado y padre de tres hijos, es el director del Centro Calor y Café de Málaga y comenta la gratitud que traslucen los gestos, miradas y palabras de los que han sido acogidos en este primer mes. Este es el signo de una misericordia viva. Sabe por su larga experiencia en Cáritas que las personas que están en la calle no están ahí como una opción libre. Y se trata precisamente de ayudarles a que no vivan en la calle. Un proceso lento en el que es necesaria mucha paciencia y dedicación. Calor y Café es un centro de primera acogida, no de permanencia, pero desde el primer instante se inicia una relación orientada a que la situación cambie. En el primer mes han llegado 64 personas, cada una con su historia propia. Para llevar a cabo este trabajo son imprescindibles, naturalmente, los voluntarios. Son más de 25 personas en turnos de mañana y de noche que cubren los 365 días del año. Vicente dice que es un grupo maravilloso y que este servicio les ayuda para su propio crecimiento personal. En el grupo hay dos sacerdotes y unas religiosas de las esclavas y además también cinco trabajadores sociales. El mantenimiento de un centro como este es un verdadero reto para la Iglesia, que quiere seguir respondiendo a las necesidades dentro de la ciudad en la que está inserta, en este caso en Málaga. Por eso Vicente hace un llamamiento. Este es un espacio para que muchos puedan colaborar, dedicando su tiempo o con aportaciones económicas y en especie, para poder así mantenerlo abierto todo el año, que es todo un desafío. Calor y Café es todavía un recién nacido en Málaga, pero tiene que crecer como signo de una misericordia que está presente y que ayuda a sostener la vida en los momentos más difíciles. Pues con esta historia comenzamos nuestro recorrido. Ahora vamos con el avance informativo que nos trae ya Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy empezamos en el Vaticano. La comunidad de San Egidio cumple 49 años con una celebración en la Basílica de San Juan de Letrán.
Y el Papa Francisco ha recibido al equipo de la revista jesuita La Civiltà Cattolica con motivo de la publicación del número 4000.
Presentación del documental Alto el Fuego.
Un trabajo sobre el proceso de rehabilitación personal, reinserción social y reencuentro con sus familias de niños soldados, realizado por los salesianos y que se ha presentado esta mañana en Madrid.
Mirando más allá.
Es el lema del Congreso de Pastoral Vocacional organizado por los hermanos de La Salle, que reúne en el Escorial a más de 200 personas de centros de España y Portugal.
Viviendo y comunicando la vida nueva.
Título de la última carta pastoral del Cardenal Osoro, con una invitación particular a ser discípulos en misión y a vivir el Evangelio con radicalidad en el seno de una comunidad cristiana.
De la actualidad del fin de semana, recordamos que el sábado celebraremos el Día del Enfermo.
Salud para ti, salud para tu casa, es el lema del mensaje y los materiales que la Conferencia Episcopal Española ha elaborado para esta jornada.
La Federación One of Us muestra su rechazo a una posible ley de vientres de alquiler.
El presidente Jaime Mayor Oreja ha dicho que le parece un disparate la mercantilización, el negocio y el comercio que hay detrás de esta realidad.
Gracias, Amparo. Pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo. En un instante vamos con nuestro tema de hoy, la economía de comunión.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Principio 2 de Verti. Tu seguro de coche rápido y sencillo. Contratarlo online es fácil e intuitivo, o si lo prefieres, puedes llamarnos o te llamamos nosotros. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
¿Por qué siempre hay atasco los lunes? ¿Y por qué a mí me ha subido el seguro? Si tengo el coche impecable.
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Este fin de semana, Partido Popular y Podemos afrontan dos congresos decisivos. ¿Seguirá Cospedal en la Secretaría del Partido? ¿Vencerá Iglesias en el pulso interno de Podemos? Todas las claves con Carlos Cuesta y Alfredo Urdaci en La Marimorena, especial congresos del Partido Popular y Podemos. El sábado y domingo a las 10 de la noche en 13TV. 13TV. Me gusta.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en casa de Juan?
Sí, han detenido al ladrón que estaba robando por el barrio.
¿Y cómo ha sido?
Le detuvieron cuando intentaba entrar en su casa usando un inhibidor. Lo que pasa es que la alarma de Juan lo detectó y avisaron a la policía.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y hoy queremos hablar de la experiencia de la economía de comunión, nacida en el seno del movimiento de los focolares. Recientemente han mantenido un encuentro con el Papa Francisco y para contárnoslo está con nosotros Isaías Hernando, que es el presidente de la Asociación Española de Economía de Comunión. Pero antes de conversar con él, Eva Galbache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
Sing a song. Pues sí, la economía de comunión es un movimiento en el que participan empresarios, empresas, asociaciones e instituciones económicas, así como trabajadores, directivos, consumidores, ahorradores, estudiosos, operadores económicos, ciudadanos y familias. Surge en mayo de 1991 para reaccionar ante el escándalo de las favelas que rodeaban la ciudad de Sao Paulo en Brasil y nace de la mano de Chiara Lubich, fundadora del movimiento de los focolares. La finalidad era aliviar a los pobres, crear puestos de trabajo y promover la cultura del dar como alternativa a la cultura del tener. Isaías Hernando es presidente de Economía de Comunión en España y estuvo en Roma en ese congreso que has anunciado, José Luis, y también con el Papa.
Bueno, pues ya saludamos a nuestro invitado, Isaías Hernando. ¿Qué tal, Isaías? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Sí, buenas tardes, José Luis, y todos los oyentes del Espejo.
Antes de preguntarte por ese congreso, una primera pregunta así para abrir la corrida. Cuando tú hablas con tus colegas, con otros empresarios, con agentes de la vida económica, de una economía en la que estén presentes la gratuidad, la reciprocidad, una economía, como dice el nombre, que exprese la comunión, ¿con qué cara te mira? No es que ya te conocen de muchos años y ya no se asombran.
Sí, bueno, hay de todo, ¿eh? Pero es verdad que bueno, fueron casi las primeras palabras del Papa, fueron que efectivamente nuestra sociedad, economía y comunión, en la mentalidad común no suelen casar. Sin embargo, yo creo que nuestra experiencia, sobre todo por lo que comporta de vida práctica, es importante para demostrar también que esto no es así, ¿no?
Eso no significa que los empresarios y los trabajadores y los agentes que participan en esa red que es economía de comunión, digamos, estén en el limbo. Para vosotros, la economía sigue siendo muchas veces con sus reglas pues tan dura como para cualquier otro. ¿Cómo entonces se puede llevar adelante una actividad económica que sea solvente, que evidentemente no sea expulsada del mercado y que al mismo tiempo tenga estas dimensiones esenciales?
Pues prácticamente poniendo en el centro a la persona, que esto pueden parecer palabras, pero cuando uno trata de vivirlo en el día a día, se ve como la cultura también de la empresa cambia, ¿no? Uh-huh. En el fondo se trata de darle a los beneficios su lugar, es decir, los beneficios son un vínculo, son necesarios para que la empresa salga adelante, pero no son el centro de la empresa. No son la razón de ser de la empresa. La razón de ser de la empresa son las personas. Son productos que mejoren la vida de las personas. Es un determinado estilo en las relaciones en las que las personas cuentan, porque al final, queramos o no, las personas valen mucho más que el dinero.
Eso, poder mantener eso en un mundo que a veces nos resulta un poco despiadado, pues por la competitividad, por el cambio tecnológico, por la globalización, me imagino que requiere sobre todo esta red de comunión que es la propia experiencia de economía de comunión, donde tenéis que intercambiar no solo informaciones técnicas, sino, me imagino, sosteneros en ese ideal original, ver cómo se puede resolver una situación, por ejemplo, de crisis en la actividad de una empresa, cómo se abordan todos esos problemas, ¿cómo os acompañáis en el día a día?
Sí, las empresas efectivamente tienen los mismos problemas que cualquier otra empresa que está presente en el mercado. Tiene sus crisis, tiene sus dificultades este aspecto de red que decías es muy importante, porque si la comunión no empieza por nosotros mismos, no empieza por compartir lo que nosotros vivimos, es muy difícil que eso pueda calar también y pueda convertirse en cultura y un estilo de gestión y en una actividad concreta, ¿no?
Habéis tenido la oportunidad ahora en Castel Gandolfo, antes del encuentro con el Papa, pues de escuchar testimonios que proceden de todos los continentes. Yo he visto alguno que procede de África, de América, por supuesto de España. Luego te preguntaré específicamente por vuestra presencia en España. ¿Esto significa que la economía de comunión es válida tanto para economías muy desarrolladas, como puede ser aquí en nuestra Europa Occidental, como en países que están todavía en situación, digamos, de subdesarrollo, como puede ser buena parte de los países del África Negra?
Sí, en este encuentro concretamente estábamos presentes personas de 55 países de los cinco continentes, con una diversidad enorme de culturas y de perspectivas, de formas de entender la vida también. Pero mira, mi experiencia también personal de todos estos años me dice que la comunión es una necesidad de todo ser humano, con lo cual está por encima de todas estas diferencias, ¿no? Es el lugar donde todos nos podemos encontrar porque responde a una necesidad profunda de las personas, ¿no? Entonces este es el elemento que hace que este proyecto también tenga futuro.
Son 25 años ya los que lleváis a las espaldas y en esos 25 años pues ha habido de todo. Ha habido momentos de bonanza en la economía mundial, momentos de crisis como la que hemos vivido muy recientemente. No sé, me imagino si Chiara Lubich que estuviera aquí entre vosotros ahora y mirase este tramo de camino realizado, ¿qué os diría para seguir adelante ahora que parece que las cosas tantas veces en el ámbito económico pues se han puesto más duras, por lo menos por lo que se refiere a los países occidentales, claro?
Sí, pues yo creo que nos diría dos cosas. Primero, que tratemos de llevar adelante esta visión profética que ella tuvo y segundo, que lo hagamos también con cierta creatividad, porque el futuro está por construir. Chiara Lubich no era especialmente... No tenía añoranza del pasado. Miraba siempre hacia adelante y trataba siempre de hacer que cada uno sintiera como que todo este tema de la economía de comunión depende de uno mismo, ¿no? Depende solo de uno. Entonces, alcanzar este nivel de compromiso y llevarlo adelante. La visión de Chiara a lo largo de estos 25 años se ha demostrado que era profética, porque ella de alguna forma profética en el sentido de entender y de captar los signos de la historia, ¿no? Porque ella vio lo que se avecinaba y lanzó un reto fundamental y provocador a la economía dominante, que es este hecho de crear empresas que compartan los beneficios. Eso era una cosa que era inconcebible, ¿no?
Para hacer eso, Isaías, no hay que esperar a que cambien las reglas, aunque es bueno que cambien algunas reglas, y vosotros también lo pedís y lo reclamáis, pero vosotros estáis en los países donde funcionáis, pues con las reglas que imponen, las leyes, las reglas del mercado, etcétera, pero hacéis una cosa que es distinta, porque a veces parece como que el argumento para no intentar algo diferente es que las estructuras no nos lo permiten.
Hombre, el Papa mismo nos ha animado a cambiar las estructuras, es uno de los mensajes centrales de esta audiencia que hemos tenido con él, pero efectivamente nosotros el cumplimiento de las normas, el cumplimiento de las reglas es un aspecto fundamental. Nosotros el comportamiento tiene que ser ético desde todos los puntos de vista y tiene que estar dentro de la ley, pero claro que es posible. Nadie determina qué es lo que un empresario tiene que hacer con los beneficios que obtiene, nadie determina cómo debe tratar a sus trabajadores, qué debe hacer para que su empresa esté integrada en el entorno y tenga sentido también dentro de una comunidad de personas, es decir, cómo integrar a personas a lo mejor desfavorecidas de su entorno. Todo esto queda a la creatividad de las personas, está por encima de las leyes y de las normas, ¿no?
Una última pregunta para que simplemente dar una pincelada de cuál es la presencia de economía de comunión en España. Y ya sé que se puede entrar además en vuestra página web y tener ahí una información mucho más completa, pero dinos una palabra de vuestra presencia en España, por favor.
Sí, en España tenemos por una parte la asociación, que digamos que se ocupa de la difusión de este proyecto en la sociedad. Hay unas 23 empresas activas en este momento y luego hay un grupo de profesores universitarios, también de secundaria, etcétera, que traten de impulsar desde el punto de vista cultural este proyecto. Y luego hay muchas personas que colaboran en las actividades que se organizan. Hay personas que no tienen por qué tener, digamos, un estatus particular de empresario o de profesor, sino consumidores o ahorradores que quieren impulsar este proyecto.
Isaías Hernando, presidente de la Asociación Española Economía de Comunión, que ha tenido este hermoso encuentro con el Papa y que hoy nos ha brindado esta bella experiencia. Muchísimas gracias por haberla compartido y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto, adiós. Y ahora vamos ya con la ampliación de todas las noticias de esta jornada, de nuevo con Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola, de nuevo.
Hoy empezamos en el Vaticano, esta tarde, con ocasión del 49 aniversario de la fundación de la Comunidad de San Egidio. En la Basílica de San Juan de Letrán tendrá lugar una celebración presidida por Angelo Becciu, sustituto de la Secretaría de Estado para Asuntos Generales.
También hoy el Papa Francisco ha recibido al equipo de la revista jesuita La Civiltà Cattolica con motivo de la publicación del número 4000. Coincide con su edición en cuatro nuevas lenguas, entre ellas el español. Corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. El Papa les ha recordado que el católico no debe tener miedo al mar abierto y debería evitar buscar abrigo en puertos seguros. Como jesuitas, les ha invitado a no aferrarse a certezas y seguridades. En este número se incluye como novedad el coloquio que el Papa mantuvo el pasado noviembre con los superiores de las órdenes religiosas, en el que cuenta, entre otros temas, su vida cotidiana en el Vaticano, los problemas a los que se enfrenta, incluido el dolor que le produce los abusos sexuales por parte del clero, la próxima JMJ y el sínodo de los obispos dedicado al discernimiento y los jóvenes. También hoy el Papa se ha reunido con miembros de la Liga Antidifamación, a los que ha agradecido su trabajo en pro de una cultura del encuentro y de la reconciliación que, asegura el Papa, genera vida y produce esperanza.
Gracias, Eva. Se presenta en Madrid el documental Alto el Fuego, sobre la labor de los salesianos en Colombia para que menores que han estado vinculados a las FARC rehagan su vida.
En la presentación de este trabajo ha estado Paloma Erce, que ha escuchado el testimonio de dos de estos menores, Catalina y Manuel, que llegan a España con un mensaje claro: quieren ser líderes de la paz.
La guerra en Colombia ha dejado cientos de miles de víctimas y entre ellos los niños. Se desconocen los menores que quedan vinculados, pero los que consiguen salir de este infierno cada vez son más. Misiones Salesianas lucha por conseguirles un futuro, incluso por ayudarles a pedir perdón. Catalina lo ha conseguido.
Pues como seres humanos siempre cometemos errores, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no vamos a tener un perdón sabiendo que en esta vida, si tú no perdonas, siempre van a quedar cicatrices? No es hora de estar cogiendo un arma, es hora de estar cogiendo un cuaderno y un esfero o un lápiz para estudiar y prepararnos para hacer el futuro del país.
Catalina y Manuel quieren labrarse un futuro y quieren este mismo futuro de libertad para los niños ahí atrapados y para todos los que han sido y son víctimas del conflicto.
El cardenal Martínez Istac presentó ayer en Madrid un libro con propuestas pastorales para aplicar la exhortación apostólica del Papa Francisco Amoris Laetitia.
Un libro publicado por la editorial Claret que propone iniciativas pastorales prácticas para responder a los grandes desafíos de la pastoral familiar.
Este libro, Cómo aplicar Amoris Laetitia, lo he escrito como un homenaje y un agradecimiento al Papa Francisco por el valioso don de su exhortación apostólica. Su contenido es un impulso de esperanza y de misericordia para el mundo y para la Iglesia, especialmente para los matrimonios y familias.
Y el Cabildo Catedral de Córdoba ha lanzado su nueva web corporativa.
Una web actual y que supone una herramienta útil para que todas las personas que visitan el monumento puedan preparar cómodamente su visita, adentrarse con más profundidad en la riqueza del edificio o mantenerse informado de las actividades y cultos que se desarrollan en el mismo.
Gracias, Amparo. Pues así terminamos nuestro recorrido en el espejo. Hoy queremos hacerlo con unas palabras que el Papa ha dirigido al periódico La Estampa con motivo de sus 150 años. Si el mal nos parece amenazador e invasivo, escribe Francisco, hay también un océano de bien que actúa en el mundo. Tiene el rostro de los que socorren a las víctimas de los bombardeos en Siria, la mirada de los que acogen a los migrantes sin caer en la tentación de la cerrazón, de los que no se resignan a ver en el otro, en el que es diferente, un enemigo. Tiene las manos de los que se comprometen para garantizar un mañana a tantos niños y jóvenes sin futuro, y la sonrisa de los voluntarios que se encuentran en los corredores de nuestros hospitales o de los que comparten un poco de su tiempo con los ancianos solos en nuestras ciudades. Al nacer en Belén hace 2000 años, afirma el Papa, el Omnipotente eligió venir al mundo en la precariedad, lejos de los reflectores y de las seducciones del poder. La paz, la alegría y el sentido de la vida se encuentran si nos dejamos sorprender por ese Dios niño que aceptó sufrir y morir por amor. La paz y la justicia se construyen día a día, subraya el Papa, reconociendo la dignidad radical de cada vida humana, empezando por la más pequeña e indefensa, reconociendo a cada ser humano como nuestro hermano.